el cual cada uno de nosotros ha venido a procurar en estos días. Y damos gracias a Dios porque ciertamente Él nos ha hablado claramente a través de sus siervos que ha usado en las sesiones previas. Yo quiero hoy tocar un aspecto sumamente glorioso de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hablar acerca del patrón de vida emocional de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida emocional de nuestro Señor Jesucristo ciertamente es una aventura que cada creyente debe de procurar conocer para seguir e imitar su patrón de vida emocional que encontramos plasmado en las Sagradas Escrituras. Nosotros somos criaturas, hombres y mujeres, creados a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos cuerpos y un alma donde se suscitan toda suerte de emociones. Y naturalmente, por causa del pecado que aún tenemos dentro, hay experiencia en nuestras vidas que suscitan emociones amargas. También, por la gracia de Dios, podemos experimentar situaciones emocionales que resultan gratamente gratificantes para nuestras almas. Cristo, como hombre, experimentó cada una de esas emociones que en el día a día nosotros también experimentamos. De ahí la importancia de que busquemos conocer el patrón de la vida emocional de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes que nada, yo quiero dar una introducción describiendo lo que son las emociones a la luz de la palabra de Dios, para que luego podamos llegar a la naturaleza o a la etiología de las emociones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué son las emociones? Primero que nada debemos de preguntar, ¿qué son las emociones? Robert Darnley las llama la temperatura de los pensamientos. Ellas son el calor que generan nuestros pensamientos, asegura este teólogo llamado Robert Darnley. Y agrega a este hombre lo siguiente: nuestra percepción de ciertos objetos o de ciertas acciones o fenómenos realizado o acontecido en nuestra mente producen una reacción, un movimiento, una sensación emocional o sentimental en nuestra alma, lo cual se extiende también en nuestro organismo físico, o lo cual se expresa a través de nuestro organismo físico. Y agrega él, lo que sucede básicamente es que nuestras vidas, hechas de carne y de espíritu, tienen una realidad, lo cual se expresa o manifiesta a través de las emociones. Y fundamentalmente lo que este hombre está diciendo es, en palabras llanas y sencillas, cuando Juan está intensamente enamorado de María y a Juan le mencionan el nombre de María, inmediatamente ese nombre que resuena en la mente y en el corazón de ese hombre, inmediatamente ha de producir una reacción emocional. Pondrá su corazón a latir de manera rápida y su pulso se va a acelerar. A eso se le llaman emociones, a esa reacción que provoca el pensamiento cuando el pensamiento es analizado en la mente. Ese análisis se expresa en nuestros cuerpos a través de lo que se llaman las emociones. Cuando un judío escucha hablar de Hitler y se le menciona el nombre de Hitler, inmediatamente a su mente vendrá aquella catástrofe de la cual fueron víctimas los judíos, donde 3 millones de ellos murieron bajo las garras de ese régimen nazi dirigido por Hitler. Y naturalmente, el recuerdo de esa experiencia que vivieron sus compatriotas judíos habrá de provocar en esa persona, a quien se le nombra el nombre de Hitler, una reacción emocional provocada por el recuerdo de aquellos eventos trágicos que vivieron las víctimas de ese régimen. Las emociones las podemos calificar como las sensibilidades del alma. Son para nuestras almas lo que son las sensaciones del frío y el calor para el cuerpo. Hay una sensación en el cuerpo nuestro que nos dice que algo está frío. Hay otra sensación en nuestros cuerpos que nos dice que algo está caliente. En ese contexto debemos también de asegurar que las emociones no son meras reacciones físicas, como aseguran los humanistas, como aseguran los psicólogos materialistas. Cuando una persona experimenta una reacción interior en su alma, esa reacción se ha de manifestar a través de sus emociones. Cuando una persona se halla ahogada en medio de un mar de sufrimiento, lo más natural es que ese sufrimiento se exprese y se experimente en su ser interior a través de las emociones. En el contexto de la psicología moderna y del humanismo, para poder explicar aquellas situaciones y circunstancias emocionales de amargura, de opresión, de tragedias que la gente experimenta en su diario vivir, ellos parten del hecho de que esas realidades son expresiones materiales de su cuerpo, que no tienen nada que ver con la realidad de la existencia del alma dentro del cuerpo de ese individuo. Las emociones, en ese contexto, no son meras reacciones físicas, sino que son las reacciones que experimenta el alma como respuesta a las cosas buenas que experimentamos o como respuestas a las cosas malas que también podemos experimentar en nuestro ser. Nuestras almas han sido dotadas con esas capacidades para reaccionar, llamada emociones, y cada una de ellas nos ha de informar acerca de la naturaleza de las obras que estamos realizando, sea en el plano espiritual o sea en el plano material. La naturaleza de nuestras emociones se ocupan de decirnos, por lo que experimentamos en las fibras más íntimas de nuestro ser, acerca de si lo que estamos haciendo tiene la aprobación de Dios o si lo que estamos haciendo no cuenta con la aprobación de Dios. En ese tenor, todo cuanto sucede en nuestro patrón de vida emocional tiene como finalidad informarnos acerca de nuestra realidad espiritual, acerca de nuestra condición espiritual, acerca de nuestra vida en la cual estamos llamados a vivir para la gloria de Dios y a gozar de Él para siempre. De ahí, mis amados hermanos, que hemos de concluir en este tenor que las emociones son experiencias que afectan nuestro ser físico, que impactan nuestro ser físico, se manifiestan y expresan a través de nuestro ser físico. Sin embargo, las emociones no son reacciones físicas de nuestros cuerpos, sino las reacciones de nuestras almas que se manifiestan y expresan a través de nuestro cuerpo. Cada vez que usted experimenta esas emociones amargas, allí usted está experimentando una reacción de su alma. Cada vez que usted experimenta una dulce emoción, usted está experimentando la dulzura que su alma está disfrutando o experimentando en un momento determinado. Veamos, en segundo lugar, estamos en la introducción, lo concerniente a la ruina del hombre en lo que respecta a su vida emocional después de la caída. Antes de que el pecado original se introdujera al mundo, de manera particular en el corazón del ser humano, encontramos que el hombre en su etapa original o en su estado original se encontraba con un corazón santo, justo y piadoso. Y en consecuencia, todo su estado emocional se hallaba en un estado de esplendor, de hermosura, de armonía y de gloria, sin ningún tipo de interferencia dolorosa, sin ningún tipo de experiencia que hablara de sufrimiento, sin ningún tipo de experiencia que hablara de pobreza o de miseria. Antes de que el pecado original entrara al corazón del hombre, encontramos su estado emocional en todo su esplendor, en toda su hermosura, en toda su armonía, en toda su gloria, caminando de la mano con el Creador. Antes de que el pecado original entrara en sus vidas, en la de Adán y Eva, sus emociones bombeaban a todo su ser, desde los pies hasta la cabeza, bombeaban continuamente gozo sin límites, deleites sin límites, felicidad abrumadora. Cubría de pie a cabeza la vida por dentro y la vida por fuera de Adán y de Eva. Esa era su realidad emocional. No había absolutamente nada en su naturaleza que impidiera ese bombeo continuo de emociones gozosas, de emociones deleitosas, de emociones placenteras, de emociones de felicidad de manera ininterrumpida. Era un estado emocional ideal. El pecado, la muerte y todas sus consecuencias no habían incursionado en el interior de la vida de Adán y de Eva. Aquel era un estado perfecto. El hombre en su naturaleza emocional se hallaba en perfecta armonía con la naturaleza emocional de su creador, a cuya imagen y semejanza había sido creado previamente. Era un tiempo maravilloso. Ellos podían gozar sin límites, absolutamente, todos los deleites que Dios había reservado para ellos en el paraíso. Claro está, en su naturaleza había una santidad perfecta y había un mundo perfecto donde ellos habían sido equipados para disfrutar absolutamente de todo lo que Dios había creado para su disfrute, su deleite y su gozo perenne. No habían emociones quebradas, no habían emociones de dolor, de sufrimiento. No habían emociones líquidas corriendo por sus mejillas, porque eran santos, sin manchas y sin pecado. Por ende, sus emociones de gozo, de deleite, de felicidad, no tenían límites y eran ilimitadas. En el capítulo 3 de Génesis, vemos a Satanás atacando a Eva precisamente por las emociones. La usó como vía para lograr la rebelión de Adán y Eva contra su creador. Satanás le tentó para que buscara esa sensación, la tentó para que buscara esa emoción infinitamente grandiosa y grata de ser como Dios. ¡Qué emoción más extraordinaria! ¿Cuál emoción podía ser más singular que esa? Habían disfrutado de toda suerte de cosas buenas en el paraíso. Y naturalmente, habían gozado de deleite y de gozo sin límites. Pero le faltaba algo todavía por experimentar como una experiencia emocional gratificante. ¿Qué le faltaba? Ser igual a Dios. ¿Saben ustedes lo glorioso que será, lo palpitantemente emocional que será para ustedes ser criaturas omnipotentes, omnipresentes, omnisapientes? Ustedes no saben lo que se están perdiendo. Oye, ¿usted sabe lo que usted está aquí y en el planeta Júpiter al mismo tiempo? Eso es grandioso. ¿Y cómo ustedes van a perder esa bendición? Es una experiencia que ustedes tienen que probarla. Ese es un caramelo que ustedes tienen que comérselo para que sepan lo bueno que es eso. De lo que se están perdiendo. ¿Por dónde lo provocó? Por las emociones. Él provocó un torbellino de excitación emocional en Eva. Eso provocó un torbellino de excitación emocional. La mentira, cuando se cree, provoca emociones, hermanos. Provoca emociones cuando se cree la mentira. Y ese es el cebo que el diablo hasta el día de hoy sigue usando para arrastrar a millones al infierno. El mismo cebo no ha cambiado la treta. No ha cambiado su treta. Le dio resultado con Eva y la sigue usando hasta el día de hoy. Él vende excitación emocional, grata, gratificante, exuberante, sin límites. Y mientras más aberrante es el pecado, más se lo compra la gente. ¿Usted ha visto eso? Más se lo compra la gente, más se lo cree la gente. El mismo caso de Eva. ¿Podrían ellos ser omnipotentes? ¿Podrían ellos llegar a ser omniscientes? ¿Podrían ellos llegar a ser omnisapientes? ¿Siendo criaturas? No. ¿Y cómo pudieron creer semejante mentira. Hermano, la excitación emocional le anuló su cerebro para razonar. Ese fue su problema. Pensó con las emociones, no con su intelecto iluminado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Y no ese es el mismo patrón que el diablo sigue al día de hoy? Cuando la gente peca, búsquelo. Que cuando cayeron en el pecado, cuando usted escarba en la razón y la causa, lo que le llevó a pecar fue el hecho de que abandonaron el cerebro y empezaron a pesar con las emociones. Busque todos los adulterios que han habido. Y que habrán. Busque la raíz que ahí está. Esto de ser como Dios provocó un torbellino emocional en el corazón de ambos. Ah, pero mira, hay un logro y hay una satisfacción en ese logro que puede ser para ti. El Señor, tu Dios, no es cosa buena. ¿Cómo es posible que te hayan negado una gratificación como esa, una bendición como esa, de ser igual a Él? No, no, eso es inconcebible. Fue provocada emocionalmente en sus facultades estéticas. Por eso vio que era agradable y codiciable para comer. ¿Qué le provocó? Una reacción emocional. ¿Qué provocan las emociones? Agradabilidad. Me agrada esa mujer. No es, es ajena, pero me agrada. Ah, el lingote de oro. Tiene una prohibición encima, pero me agrada, el brillo me agrada. Y el agradarme, ¿qué hace el agrado? Me empuja hacia el lingote de oro. Produjo excitación en sus facultades estéticas, vio que era agradable y codiciable para comer. Ahora, naturalmente, cuando el pecado entró al corazón de Adán y de Eva, su corazón empezó a bombear, no lo que le prometió, no lo que le prometió el diablo, sino exactamente todo lo contrario. Tan pronto probaron del fruto prohibido, su corazón empezó a bombear emociones, emociones cargadas de temores, emociones cargadas de dudas, emociones cargadas de tumultos, emociones que convirtieron sus vidas ¿en qué? En un torbellino de locura. Hoy en día Satanás continúa usando la promesa de emociones de felicidad para llevar al hombre y a la mujer a los más profundos abismos del pecado. Él les dice que tendrán una maravillosa bomba de emociones bombeándole desde su interior felicidad hasta cada célula de su cuerpo. No te niegues esa bendición, argumenta él. Porque cuando tú tengas esa bendición, tú verás cómo tu corazón empezará a bombear toda clase de felicidad, toda clase de bien. Así, ser rebelde a Dios Y verás cómo tu corazón empezará a bombear felicidad por los cuatro costados de tu naturaleza. Eso es lo que Él le vende al hombre en el pecado. Si tú no le haces caso a la palabra de Dios, si haces de ti mismo un Dios, tú serás intensamente feliz. Él nos asegura que obtendremos emociones intensamente felices si seguimos los deseos de los ojos, la soberbia de la vida, los deseos de la carne. Seremos intensamente felices si tú le das rienda suelta a esas emociones de la carne, a esas emociones de los deseos de los ojos, a esas emociones de la soberbia de la vida. Dale rienda suelta y tú serás feliz, intensamente dichoso en esta tierra. Satanás promete que viviremos emocionalmente dichosos, que seremos emocionalmente felices, que viviremos emocionalmente alegres si adoramos las riquezas materiales, si tenemos un harén de mujeres, si usamos de tal manera las ropas que se vea el cuerpo dibujado. Seremos o serán intensamente felices. Oh sí, tú serás el hombre más dichoso y feliz de la vida si te dedicas a embriagarte de noche y de día durante los 7 días de la semana. Tú serás una criatura dichosa y feliz si te entrega a disfrutar de todos y cada uno de esos vicios arruinantes que se promueven con bombos y platillos, y en donde se invierten millones y millones de pesos todos los días para convencer al hombre de que usando esas cosas se habrán de producir una gran cosecha de emociones gratificantes, proveedora de gran felicidad a esas pobres almas afligidas. Hermano, ¿qué es lo que la gente vende? ¿Qué es lo que venden en la casa licoreras? No es felicidad. ¿Qué venden las casas que fabrican cigarrillos? No es felicidad. ¿Qué venden los narcotraficantes? No es felicidad. ¿Qué es lo que venden en las discotecas? ¿Qué es lo que venden en todos los tugurios habidos y por haber? ¿Qué es lo que venden? Venden emociones de felicidad. Esa es la mercancía que promueven. Ellos promueven y venden que la gente será muy feliz, muy dichoso, muy bienaventurados si ellos se entregan a disfrutar de eso. ¿Es eso verdad? ¿Es verdad que el hombre alcanzará la felicidad por ese medio? ¿Es verdad que su alma va a generar emociones realmente de dicha y de bienestar continuamente si se entregan a una vida de corrupción y de pecado? ¿Eso es verdad? ¿Qué usted cree? ¿Qué le sucede a quienes edifican sus vidas sobre la arena movediza de las emociones provocadas por el pecado? ¿Qué le sucede a esa gente, hermano? ¿Qué le sucede a quienes se entregan a edificar sus vidas, su presente y su futuro sobre las arenas movedizas de las emociones provocadas por el pecado? ¿Qué le sucede? Ah, lo que sucede en la práctica es que vivirán llenos de temores, vivirán sus vidas llenas de dudas, llenas de tumulto, se convertirán en monstruos que aplastan y destruyen todo a su paso, cuando esa corriente de emociones pervertidas atrapa su corazón y su mente, lo convierte realmente en monstruos. Y los noticieros y los periódicos se ocupan de hablar en voz alta del efecto de la manipulación de las emociones. La música que hoy tenemos en el mercado, en su gran mayoría, hermano, ¿qué es lo que vende y qué es lo que produce? No es la ruina del ser humano. Lo que se promueve y se vende a través de todos esos ritmos que provocan, que engendran, que causan emociones en los seres humanos y que lo llevan por derroteros terribles. Lo que la gente canta, eso hace. Y no hay un método más eficaz para inducir emociones que la música. Para producir emociones que la música. Lo que la gente canta termina haciéndolo. Me imagino que Adán allí y Eva empezaron a cantar. Ah, seré como Dios, 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 seré como Dios. Y el diablo le puso música a esa mentira. Le puso música a esa mentira y lo puso a cantar por un periodo de tiempo esa música. Y finalmente esa música atrapó sus emociones y lo llevó como una mansa corderita a comer del lado prohibido. Hermanos, esa es la treta de ayer y siendo la treta que el diablo sigue usando en el día de hoy. Las emociones. Primero de Juan, capítulo 2, 16 al 17, nos dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Nuestras emociones hablan de una realidad espiritual que causa, que provoca, que incita dentro de tu alma las emociones que hoy están gobernando tu vida. ¿Qué motivaciones hay detrás de ellas? De ahí, mis hermanos, la pertinencia, la importancia de que conozcamos la vida emocional de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad perfecta y sin pecado. En Él no hubo ni habrá emociones pervertidas, emociones retorcidas, emociones fuera del marco de la voluntad de Dios. Por eso, su ejemplo de vida emocional como ser humano es pertinente para nosotros y debemos procurar conocerlo en la Biblia para seguir e imitar ese ejemplo maravilloso que nos trazó la humanidad sin pecado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde el momento en que somos salvos por la gracia de Dios, desde ese glorioso momento en que nuestras emociones son liberadas de la cautividad y la servidumbre del pecado, desde ese momento glorioso en que toda nuestra naturaleza humana, todo nuestro ser, es renovado por la obra y actividad de la potencia del Espíritu de Dios, desde ese momento hemos y habremos de experimentar aquellas gloriosas emociones que solamente los redimidos del Señor podrán gozar y experimentar todos los días de su vida y de una manera creciente. No hay la menor duda de que el conocimiento de la verdad te habrá de liberar de todas aquellas emociones opresivas con las cuales el diablo te mantenía cautivo y te llevaba a hacer los deseos de la carne. Sin emoción, conoceré la verdad. Y esa verdad te dará como fruto una vida emocional equilibrada. Como fruto del conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Que obviamente es la generadora principal de toda emoción gratificante y proveedora de dicha y de bienestar, aunque nos encontremos en medio del desierto en una tormenta. El nuevo nacimiento tiene como gracia el restablecimiento en nuestra naturaleza de esa capacidad para generar emociones justas y santas para la gloria de Dios y nuestro deleite personal y nuestra dicha personal. No importa la circunstancia adversa que estemos atravesando. No importa la oscuridad de la noche en que estemos caminando. A través del nuevo nacimiento, no solo los aspectos espirituales de nuestra naturaleza son restaurados, sino también es restaurado dentro de nosotros aquellos aspectos de nuestra naturaleza que tienen que ver con nuestro intelecto, que tienen que ver con nuestra voluntad y que tienen que ver también con nuestras emociones. Todo es renovado y restaurado dentro de nosotros por la obra de la palabra y la obra del Espíritu de Dios. Todo nuestro ser es capacitado para empezar a bombear emociones de santidad, emociones de gozo celestial. No del mundano que vende la, que venden por ahí. No de ese gozo mundano y pasajero momentáneo. Del gozo verdadero, del celestial. porque se vende mucho gozo. Cada vez que alguien abre la puerta de un colmadón, ¿qué vende allí? Gozo. Cada vez que abren una discoteca, ¿qué venden ahí? Gozo. Cada vez que promueven por los medios de comunicación una marca licorera, ¿qué promueven ahí? Gozo. El mundo promueve el gozo, vende el gozo. El gozo es una mercancía que la gente la busca y la compra y la paga cara. Hay gente que han vivido una vida holgada económicamente, de repente se hicieron adictos al gozo y empezaron a comprarle gozo al diablo, y el diablo terminó arruinándole no solamente su vida moral, sino también sus familias, sus economías y todo su haber. El gozo cuesta caro. De hecho, los cementerios, créanme, los cementerios, yo no le voy a decir que la mayoría, pero le puedo garantizar que por lo menos, siendo conservador, un 30% de las cruces de gente jóvenes que hay enterrado en los cementerios, la consiguieron. ¿Dónde? En el mercado del gozo. Ahí fue que la compraron. La compraron en el mercado del gozo. Y ahí están gozosamente enterrados. Pues no es así, hermano. Pero ahí están los diarios que hablan de esas cosas. Vaya a Darío Contreras. Hoy, vaya a Darío Contreras. Vaya a cualquier hospital de por aquí. Vaya, y apuesto 1,000 pesos a Moriqueta a que el 99% de los que van a las emergencias no van aquí por una apendicitis, por una apendicitis, sino porque comprando gozo se encontraron posiblemente con un accidente automovilístico, o con un balazo, o con una puñalada. Y usted verá las estadísticas. Muchos se van a comprar gozo al mar, oiga, ¿dónde se van? Al mar a comprar gozo. Ligan agua con romo. Agua, y mucha agua, un trago de agua, el mar. Hacen esa mezcla, el océano Atlántico y romo. Van a comprar gozo allá. ¿A eso qué van? ¿Qué lo motiva a ir para allá? A gozar la vida. ¿A eso qué van? A comprar gozo, mis hermanos. ¿Y qué compran mucho en esos contextos de mercado del gozo? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Nos sentencia la palabra de Dios. Por medio del restablecimiento de nuestro patrón de vida emocional, podemos experimentar ciertamente deleite celestial, admiración celestial, amor celestial. Podemos experimentar gozo celestial y demás emociones proveedoras de felicidad. Oiga bien, celestial. Estoy poniendo el apellido. Apellido. No es cualquier felicidad. No es cualquier gozo, no es cualquier dicha, no es cualquier bienestar. Tiene un apellido. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Celestial. Emociones que vienen manufacturadas del cielo. No por una casa licorera, no por un narcotraficante, no por un colmadón. manufacturada en el cielo, hermanos, en el cielo. Debemos aclarar también que si bien es cierto que hemos sido salvos de la esclavitud del pecado, aún tenemos raíces del pecado original que dentro de nosotros genera y produce lo que se llama el pecado remanente. Que naturalmente cuando lo cometemos genera emociones de vergüenza en nosotros y eso empaña nuestra felicidad aquí en la tierra. ¿Sí o no? Ese pecado remanente aún puede causar en nosotros emociones de resentimiento, de odio, de amargura, de temor, de miedo, de dolor, de depresiones de toda clase. Y podemos ser víctimas de esas cosas, hermanos, en un momento determinado. Esa es la realidad. Pero lo que son esas emociones para nuestras almas son los dolores físicos para nuestros cuerpos. ¿De qué nos advierten los dolores físicos cuando los experimentamos en carne viva en nosotros? Para alertarnos de que algo no anda bien en nuestro organismo. De la misma manera también, esas emociones amargas que muchas veces empieza a bombear nuestras almas, nos alertan acerca de la necesidad de que vayamos a examinarnos en la cámara del autoexamen. Porque posiblemente hemos transgredido algún principio de la palabra de Dios y en consecuencia hemos de experimentar en carne viva el efecto de la conciencia cuando ella empieza a tronar de nuestro interior y a generar emociones amargas y dolorosas con mucha frecuencia. ¿Se ve el punto? ¿Se entiende? Como hijos de Dios estamos llamados a lograr grados ascendentes de una vida emocional saludable mientras nos aguarda ese día glorioso donde gozaremos de una vida emocional perfecta allá en los cielos. Ese día vendrá. Aún no ha llegado ese día, pero viene por ahí. ¿Cómo podemos lograr una vida emocional equilibrada, aún a pesar de que llevamos el pecado remanente, bombeando pecado a diestra y a siniestra cada rato? ¿Cómo podemos lograr una vida espiritual y emocional saludable, que le agrade a Dios y que infunda dentro de nosotros una vida santa, pero una vida alegre, jovial y dichosa, a pesar de las vicisitudes que en el día a día tenemos que enfrentar, hermanos? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo yo consigo eso? ¿Cómo yo me apropio de esa vida emocional equilibrada que traiga gloria a Dios y que naturalmente me sea a mí de gran bendición? No solamente a mí, sino a los que están a nuestro alrededor. Porque cuando hay malas emociones, no solamente bebe nuestra alma de esas malas emociones, normalmente le damos a beber más de la cuenta a los que están cerca de nosotros. Cuando usted está cargado de emociones iracundas, cuando su naturaleza humana está ardiendo al rojo vivo, con esas emociones de rabia, de enojo, ¿qué usted hace con ellas generalmente? Lo que muchas veces hacen los padres con los niños, cuando no se quieren beber la medicina, ¿qué hacen ellos? Lo agarran por los pies lo llevan a la cama, le agarran la cabeza, le abren la boca y se la dan. Y algunos le tapan la nariz para que se la beban como sea. Hermanos, muchas veces lo hacemos así también nosotros. Les damos a beber esas emociones contaminadas, corrompidas, envenenadas con la cual nosotros hemos pecado contra Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo tomó la esencia de la naturaleza humana. Él tenía un alma racional y espiritual. Él tenía un cuerpo mortal sujeto a todas las consecuencias del pecado de todos aquellos que estaban a su alrededor. Su cuerpo perfecto fue impactado por el pecado de todos aquellos que estaban a su alrededor. Y hermanos, no hay la menor duda. Cada uno de esos eventos pecaminosos con los cuales el Señor fue vituperado y atacado, provocó en Él un sinnúmero de reacciones emocionales. Y están aquí, en la Biblia, para que usted la estudie, la conozca y siga ese patrón de cómo Él reaccionó a esas situaciones. De cómo Él funcionó en medio de esas situaciones desde el punto de vista emocional. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado, nos asegura Hebreos. En su naturaleza humana, Cristo experimentó gozo, amor, temor, dolor, celo, compasión, simpatía hacia todos los seres humanos. Tanto para aquellos que le aprobaban su ministerio, como también para con aquellos que le desaprobaban y le perseguían tenazmente. Él manifestó cada una de esas emociones que también nosotros estamos llamados a experimentar en el día a día, en las diferentes situaciones y circunstancias donde nos movemos en cada segundo de nuestro diario vivir. Cristo es el ejemplo a seguir para nosotros, porque Él, mis amados hermanos, pudo experimentar todas esas emociones que provocan las enfermedades, que provocan las carencias, que provocan los golpes, que provoca la vejez, que provocan las tragedias, que provocan cada una de esas vicisitudes que en el día a día debemos de enfrentar. Y hermanos, una de las cosas que a mí me encanta de la vida de Jesucristo es el hecho de que dice que Él no tenía ni a dónde recostar su cabeza. Hermanos, ¿usted sabe el tumulto emocional que le causa a una madre con 4 o 5 muchachos y que no tiene en su gaveta un centavo ni en su despensa un gramo de arroz? Y sin posibilidad de coger fiado, porque está todo cerrado ya. Lo debe todo. ¿Sabe usted lo que es para una madre de 8 muchachos? Llegan las 6 de la tarde y no hay nada hasta ese momento para poner en el caldero para darle a ellos. ¿Sabe usted lo que es tener que darle galletas de tierra a sus hijos? Hermano, eso es triste. Cristo no tenía dónde recostar su cabeza, mi hermano. Él sabe entender ese tipo de emociones que se suscitan en el alma Cuando las precariedades oprimen nuestro ser y provocan reacciones emocionales que de no estar las manos de Dios sosteniéndole, llevan al hombre, ¿sabe a qué? Al suicidio, porque no aguantan. La tensión emocional que eso provoca, que eso engendra en el corazón. Cristo tiene capacidad para identificarse con todas las emociones humanas, en todas las circunstancias, habidas y por haber. Bendito sea su nombre para siempre. En su naturaleza humana, Él experimentó absolutamente todas y cada una de esas emociones que tu alma ha experimentado, experimenta y experimentará hasta el día que llegues al cielo. Todas las experimentó. Él podía como hombre amar a los hombres sin entrar en la idolatría. ¿Podía Él como hombre confiar sin sospechar? ¿Podía como hombre estar alegre sin frivolidad? ¿Podía como hombre ser sencillo sin ser mezquino? ¿Él podía como hombre ser apacible sin timidez? ¿Podía ser firme sin tiranía? ¿Podía guardar secretos sin maña? Cristo, como hombre, podía ser generoso sin derrochar. Él podía ser tierno y compasivo sin la más mínima debilidad de carácter. En Él estaban presentes todas y cada una de las emociones humanas en una perfecta y completa armonía. Él es nuestro patrón a imitar. Todo eso porque Él no conoció pecado. Él experimentó toda experiencia humana sin pecar. Toda emoción humana palpitó en su ser. Él las experimentó sin pecado. Por eso Él es el patrón a imitar. Nadie más. Por eso, mis amados hermanos, en estos días de gran turbación, donde la gente anda de aquí para allá y de allá para acá, sin identidad, en estos tiempos necesitamos más que nunca a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra generación, nuestros barrios, nuestras calles, nuestros hogares, donde nos colocó el Señor, deben, hermanos, ser copias fieles de aquel patrón perfecto de vida emocional, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos conceda por su gracia ser esos hombres y mujeres que en su diario vivir experimentan una vida emocional equilibrada. Sobre todo, mis amados hermanos, en el contexto del sufrimiento, estamos en medio de una generación que aborrece y que odia el sufrimiento y que paga lo que sea para no tener que sufrir. Ese es nuestro mundo. Se gastan millones y millones de dólares en el mundo para mitigar el sufrimiento. De hecho, hasta iglesias hay que se llaman Padre, ya, no más sufrimiento, pare de sufrir. Sin embargo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por nosotros. Hermano, ¿para qué fuimos llamados? ¿Para gozar del cielo antes de llegar a Él? No, hermano, aquí. Dice aquí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En ese versículo vemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su contexto de vida emocional, experimentó en toda su crudeza cada una de esas emociones que experimenta nuestro cuerpo cuando somos metidos en el horno del sufrimiento. Cristo no se avergonzó de ser un hombre que experimentaba la experiencia emocional del sufrimiento. De ahí aprendemos que, mis amados hermanos, expresar nuestras emociones de sentimiento, nuestras emociones de dolor, cuando sufrimos o padecemos cualquier tipo de pérdida, no son ajenas al cristiano, no son ajenas al creyente, no son una muestra de vergüenza, no son una muestra de debilidad, no son una muestra de desequilibrio, como venden algunos. No, hermanos. Nuestro Señor no fue un robot celestial. Él no fue un espíritu seco, frío, insensible, apático, sin sentimientos, incapaz de identificarse con aquellos que lloraban y sufrían. Cristo fue un hombre intensamente emocional y por eso Él es el hombre perfecto que va delante de cada uno de nosotros dejándonos sus huellas emocionales para que las veamos, las entendamos y las imitemos. Cristo no castró sus emociones para impedir que éstas fluyeran y se hicieran visible, patente, ante los ojos de aquellos que estaban a su alrededor. Las lágrimas, mis amados hermanos, cuando nos toca sufrir esas emociones dolorosas, las lágrimas no son cosas de mujeres, como vende el machismo dominicano y de otras regiones. Las lágrimas no son cosas de mujeres, sino de nuestra humanidad. Son lágrimas que hablan de emociones rotas, quebradas, por los eventos trágicos que nos pasan, tanto en lo interno como en lo externo. Son expresiones que hablan de nuestra naturaleza humana, caída a la cual pertenecemos. ¿Cómo sabemos la manera en que el Señor Jesucristo anduvo en su contexto de patrón de vida emocional? Hermano, Cristo vivió consciente de que debía de proveernos no solamente el fundamento de su sangre derramada en la cruz para limpiar nuestros pecados, sino que nuestro Salvador también vivió consciente de que debía de proveernos un patrón de vida emocional que pudiésemos conocer y que pudiésemos imitar para así empezar a gozar del cielo antes de que lleguemos a Él. Él era consciente de que debía de proveernos de ese patrón de vida emocional. Porque Él sabía muy bien, mis amados hermanos, que nos dejaba aquí en un mundo donde vamos a sufrir las embestidas de los enemigos de Dios y de los enemigos de su pueblo, que no perdonan y que son causa de gran dolor para aquellos que aman la verdad. Hermanos, léase a Hebreos capítulo 11. Ahí está la galería de hombres y mujeres que, como usted y como yo, debieron de enfrentar un mundo cruel, un mundo áspero y difícil, que odia y rechaza con todas sus ansias a Dios y a su pueblo. Y si tú eres parte de ese pueblo, tú no debes esperar que te van a tratar con la alfombra roja, sino con caballos para descuartizarte, como vivieron muchos de esos hombres y mujeres, sino con fuego para quemarte, como vivieron muchos de esos padres de la iglesia. Prepárate para sufrir si vas a vivir una vida santa. Somos sacudidos con gran frecuencia por escándalos de toda clase, por pérdida de toda clase de seres queridos. Somos sorprendidos por sorpresas desagradables a cada momento, mis hermanos. Y esas cosas sacuden los cimientos de nuestras emociones. ¿Sí o no? Somos sacudidos con mucha frecuencia por el desánimo que nos causa el ver las metas y los sueños trazados en el camino, frustrados e impedidos de cristalizarse. Somos sacudidos con mucha frecuencia en nuestra constitución emocional por las iras y las explosiones de enojo de seres humanos que están muy cerca de nosotros y que no nos entienden. Él sabe que estamos rodeados de personas que nos fallan porque no son perfectos y nos causan sufrimientos y pérdidas por esos fallos y errores. Y lo sentimos, porque somos seres emocionales, no somos piedras, ni columna de concreto armado, somos hombres de carne y hueso, intensamente emocionales. Él sabe y conoce muy bien de aquellos tumultos emocionales que habrán de levantarse en nuestra constitución humana como fruto de la incapacidad, como fruto de la frustración que nos causa el no poder remediar el mal ajeno que nos rodea. Cuando voy a Haití, normalmente paso 4 días o 5 días. Que no puedo levantar la cabeza. Ni hambre me da. Un nudo en la garganta. Me comprime y me aprieta el pecho. Profundamente deprimido. Cuando me veo incapaz de dar un plato de comida al que tiene hambre, llevar al médico al que está enfermo, dar una medicina al niño que está muriendo. Me veo impotente, incapaz. Cuando veo una fila de pastores queriendo consultar conmigo la gran cosa, buscando solución a sus problemas, problema que yo no tengo solución para ellos. Porque ¿quién puede resolver problemas de 300 gente? ¿Quién puede? Humanamente hablando, nadie. Hermanos, esas cosas cargan y producen un nudo en la garganta. Señor conocía perfectamente por los grandes desengaños que nos causan el sembrar amor y recibir a cambio el desafecto, el odio y el rechazo de aquellos a quienes nos hemos entregado en cuerpo y en alma para servirle en las buenas y en las malas, de noche y de día y en todas circunstancias. Sin embargo, el día que usted menos se lo espera, amanecen, como dicen en el Cibao, con la guinea en la cabeza y empiezan a acabar con usted, porque usted un día no le pudo servir en alguna tontería. Hermano, ¿y cómo se sufre? ¿Cómo se sufre? ¿Cómo se sufre ese desengaño de haberle quitado la sed durante años, el hambre durante años, a gente que después lo quiere ver usted muerto en una tumba, porque usted no le sirvió en algo? Eso es terrible, eso es doloroso. Eso causa emociones punzantes y agudas que nos rompen y trituran el corazón y que obviamente muchas veces explotan el estómago, el sistema cardíaco. ¿Cuánta gente no está enfermo con su presión alterada a tirar volando? Porque su patrón de vida emocional, bajo una tensión continua, le llevó a ese punto. Cristo nos dice: aprended de mí. Oh sí, aprendan de mí. Porque ese es el mundo al cual ustedes se van a enfrentar y van a tener que beber vasos y vasos y vasos de emociones amargas que le amargarán la vida por un buen rato. Y hay gente que vive amargado todos los días de su vida. No hay día que no beban agua amarga. Una vida emocional amargada. Y muchas veces, ¿a qué recurren ellos? A las drogas, a las drogas. Amados hermanos, amados y dilectos y hermanos, y amigos y amigas que están aquí, permítanme decirle que cuando somos liberados de las cadenas del pecado, nuestra humanidad es restaurada y cada sentido de nuestro cuerpo es restaurado con la capacidad original con que fue creado en Dios a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que con el sentido de la vista contemplemos y disfrutemos emociones, emociones que despiertan en nosotros gozo y alegría al contemplar el reino de Dios en la creación y sobre todo el reino de Dios espiritual. Con el nuevo nacimiento se nos restaura el sentido del gusto para que podamos disfrutar de esas emociones que producen las cosas exquisitas y buenas que Dios ha puesto en la creación. ¿Cuánto usted ha disfrutado esa yuquita que han servido aquí y esos guineitos con esos huevos? ¿Lo ha disfrutado, hermano?
Dele gloria a Dios porque le puso esas papilas. Esas papilas gustativas que usted puede con ella. ¡Qué ricura! Eso genera emoción. Emoción en su corazón. O usted es un ser frío, seco, como una piedra que no puede generar emociones. Cuando prueba un rico manjar, cuando observa un bello atardecer. Esta mañana una hermana aquí me hablaba de lo que era ese pan, cómo ella se deleitaba contemplando ese paisaje maravilloso con su verdor resplandeciente que adorna esa montaña allí. Su corazón se gozaba y obviamente ese gozo de que habla, habla de esa emoción intensa que produce el acto de ver, el sentido de la vista. Cuando nacemos de nuevo, el sentido del tacto también es renovado para que podamos recibir aquellas emociones que han de dar alegría a nuestras almas al acariciar esas cosas que amamos y en las que nos podemos deleitar. ¡Gloria a Dios! Te deleitas en esas cosas que tú puedes acariciar porque tú tienes un sentido del tacto que genera emociones placenteras, deleitosas dentro de ti. No hay nada que me produzca a mí emociones más placenteras que la de ver a una madre dándole cariño y ternura a su hijo. Hermano, ¿por qué ella produce esa ternura y se la transmite a su hijo? Esas son sus emociones. Que genera el afecto que hay dentro de ella, la pasión que hay dentro de ella por esa criatura que estuvo en su vientre y que la tiene en sus brazos. Lo disfruta, se deleita en esas cosas. En el nuevo nacimiento es restaurada en nosotros el sentido del olfato para que podamos distinguir y deleitarnos con los perfumes y aromas que Dios ha creado para nosotros. Mi esposa tiene cierto perfume favorito. Le encantan esos perfumes. Su regalo favorito que le haga es un perfume X. Le encanta oler esos perfumes. Y a mí me encanta olerlo. Gloria a Dios por ese sentido del olfato que nos permite disfrutar de las cosas maravillosas que ha creado. Para que esas cosas generen un estado emocional gratificante para nuestras almas, para la gloria de Dios y nuestro deleite personal. El nuevo nacimiento finalmente nos restaura el sentido del oído, más que nada para que podamos deleitarnos en la gloriosa palabra de Dios. Cuando la oímos predicada o cuando la leemos desde la Biblia. La música es algo maravilloso. El diablo la ha usado para muchas cosas malas, pero fue creada por Dios. Hermano, cuánta emoción despierta en el alma aquella música, esa melodía, ese ritmo que trae y evoca las glorias del cielo que disfrutaremos nosotros por la eternidad. Esas cosas naturalmente generan emociones. Deben de generar en nosotros cada uno de esos sentidos que han sido redimidos por Jesucristo y renovados en nosotros un profundo sentido de amor, de gozo, de paz, de admiración, de estima, de gratitud, de afecto, de acción de gracias, de alabanza y de gloria al que vive y reina para siempre. A Él sea la gloria en su iglesia, ahora y por los siglos. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, te damos por ese patrón de vida emocional que nos ha puesto Cristo delante de nosotros. Te rogamos encarecidamente que nos conceda ver y disfrutar de esas emociones celestiales que Cristo plasmó en su palabra para nosotros. Obra en el corazón de aquellos que aún no pueden gozar de ese gozo celestial. Pedimos, Padre, que en esta noche tú renueves sus corazones. Que tú renueves cada sentido corporal que pueda con ellos, Señor, conocer a Jesús como Salvador personal. Y de esta manera, oh Padre, que puedan gozar de esas emociones santas que produce el conocimiento de Jesús. Oh Dios de los cielos, te rogamos y pedimos estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.